mañana, Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora del mediodía sobrepasan 21 minutos de las 12 del mediodía y continuamos ya en la recta final de este programa de Radio Sintonía. En este caso con nuestro espacio dedicado a la actividad parlamentaria. Parlamento en Radio Sintonía. Convocada ha estado para hoy a una mesa del Parlamento y además de la Junta de Portavoces que se celebró por la mesa del Parlamento, ¿no? Y en ella quedó pendiente pues todo una retahíla de asuntos para llevar a pleno, para evaluar por la mesa, para situar en fecha de pleno. Y bueno, pues de todo eso y de algunas cosas más vamos a comentar a partir de este momento. Lo haremos en principio con Hanna González, diputada de por Coalición Canaria Asamblea Majorera en la isla Fuerteventura dentro del Grupo Nacionalista Canario, y también lo haremos con el diputado del Grupo Mixto, Ricardo de la Puente Armas. Y bueno, pues en el estudio, Hanna González, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Qué tal el finde?
Bien, bien.
¿Sí?
Pendientes a las semifinales de lucha de la Liga Insular. Ajá. Y bueno, con ganas de ver la final de la lucha canaria este viernes de la Liga Insular. Y vamos a ver que gane la lucha.
Vale. ¿Y quién pasa a la final? Yo como
El Max Orata y el Club de Lucha Antigua.
El Club de Lucha Antigua. Bueno, pues ahí está. Bueno, yo no estaré, pero usted sigue seguidora sí. De luchada. Y otros más que próximos tengo. Sí. Bueno, pues esta semana ¿habrá pleno o no habrá pleno?
Pues estamos en ello, estamos pendientes de que se convoque, porque en un primer momento nuestro portavoz nos avisó de que posiblemente este jueves tengamos pleno extraordinario del Parlamento de Canarias para la aprobación de dos decretos leyes, y todavía estamos a la espera de que se convoque oficialmente.
Pero en este caso, en el calendario no está el pleno, ni tampoco no se haya celebrado hoy la mesa del Parlamento. Bueno, pues está dejado quizás en el aire aún más ese pleno, si se celebra o no el próximo jueves, ¿no?
La semana pasada sí que hubo junta de portavoces y desde ese momento pues nuestro portavoz, José Miguel Barragán, nos avisó de que previsiblemente que fuéramos haciendo las previsiones, porque este jueves había un pleno extraordinario convocado de forma extraordinaria para la aprobación de dos decretos leyes. Los decretos leyes es una nueva figura que aparece en esta legislatura con la aprobación en la anterior legislatura del Estatuto de Autonomía, en la cual el gobierno puede aprobar esta norma, pero tiene que ser convalidada para su vigencia de manera definitiva por el pleno de la Cámara. Y en este caso, pues, tienen previsto dos decretos leyes bastante importantes. El primero, el de la prórroga de la aplicación del tipo cero en el impuesto general indirecto canario para combatir los efectos de la COVID-19, y se modifican otras normas tributarias. Y el segundo decreto ley ya viene siendo bastante habitual en esta legislatura, que cuando vamos terminando y todavía queda dinero del presupuesto anterior por falta de ejecución, pues se aprueba un decreto ley en el cual establecen ayudas, una prestación extraordinaria a aquellas personas titulares de la prestación canaria de inserción para compensar el aumento de los precios de productos básicos en el 2022.
Bueno, pero en este caso el miércoles pasado mañana será...
El jueves.
Será el día de la jornada de Canarias en y el día de inauguración del stand de Canarias en Fitur. Estará medio gobierno allí, que tendría que volverse ese mismo día para poder estar al día siguiente en un pleno en la mañana, ¿no?
Sí, también lo alertaron algunos componentes del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario cuando nos avisaron. Bueno, tenemos algunos que también son alcaldes y lo alertaron, oye, que es Fitur y es una feria bastante importante de turismo para vender Canarias en el extranjero. La verdad es que entendemos que esta previsión, pues, en principio deberían de estar, porque el presidente y el vicepresidente son, además de las funciones ejecutivas, son diputados en el pleno del Parlamento. La consejera de Turismo no es diputada y por lo tanto no vota cuando se llevan a cabo los decretos ley. De todas formas, son decretos ley.
¿Don Casimiro vota?
Don Casimiro Curbelo vota también.
¿Y estará en Fitur?
Y estarán Fitur. Yo creo que juegan porque, bueno, son dos decretos leyes que para Coalición Canaria llegan tarde, porque se podían haber aplicado de forma anterior, sobre todo el decreto para compensar el aumento de los precios de productos básicos en el año 2022. Es una medida que llevamos reivindicando desde casi principio de año, que se tomen medidas adicionales. Y aunque nos parece insuficiente, porque es verdad que aprobamos y nos parece una muy buena idea que se establezca esta prestación adicional, extraordinaria, para las personas que son beneficiarios de la prestación canaria de inserción, sí que es verdad que el incremento en los productos básicos de la compra lo estamos sufriendo toda la ciudadanía y nos parece insuficiente. Vamos a votar que sí a esta prestación extraordinaria, pero reclamando que nos parece insuficiente y que ese aumento de productos básicos se está sufriendo por toda la población. Y aunque no seas beneficiario de la prestación canaria de inserción, pues llenar la cesta de productos saludables, porque muchos hablamos de la salud y de la cesta de la compra y de productos que sean buenos para la salud, pero cada día cuesta más cara llenar la cesta de la compra. Y es diferente en islas no capitalinas que en islas capitalinas ese precio de la compra. Y no vemos medidas estructurales de este gobierno de Canarias para poder paliar y que esa cesta de la compra llegue a todos los hogares y para todas las familias, ¿no? Entonces vemos como ahí flaquea ese discurso de la salud pública. Porque el discurso de la salud pública está bien en teoría, pero hay que llevarlo a la práctica y en la práctica se llevan con medidas que sean constatables por la ciudadanía.
Claro, pues lo que es la renta ciudadana ha sido aprobado en el mes de diciembre en el pleno de presupuesto para aplicación durante todo este año 2023, pero porque está en ese presupuesto incorporado, pero bueno, todo parece apuntar que será muy lentamente ese proceso de cobro por parte de los afectados, ¿no?
Sí, la ley de renta ciudadana de Canarias es una ley que salió en diciembre, se aprobó bastante celebrada y aprobada de forma unánime por todas las fuerzas que componemos el pleno de la Cámara. Aunque estamos de acuerdo con la aprobación y por eso votamos a favor, entendemos que la renta ciudadana viene a ser una PCI ampliada, que debe de contemplarse, que se podía haber contemplado una ley de renta ciudadana mucho más ambiciosa y que estableciera medidas estructurales para paliar la pobreza severa que sufrimos en Canarias, que en esta legislatura ha aumentado. A pesar de tener más dinero, ha aumentado ese aumento de población en pobreza severa. Y muy grave los índices de pobreza severa en las etapas infantiles. Tenemos una población infanto-juvenil que se ha aumentado la pobreza severa. Con lo cual, Entendemos que es una ley necesaria, pero poco ambiciosa, que podía haber llegado más lejos y que no se estableció así, porque continuamente en las ponencias el grupo de gobierno, en primer lugar, hubo pocas ganas de llegar a consenso, de trabajar en unas enmiendas que se presentó desde los grupos que formamos la oposición, pero con ganas al diálogo y poder llegar a acuerdos. Y bueno, es verdad que no fue como la ley del cambio climático, que hasta último momento no hubo ningún nivel de acuerdo, pero fueron mínimos y lamentamos esa posición del gobierno de decir no, no y no.
Bien, dice hoy en la prensa, concretamente en la provincia, Fernando Clavijo, secretario nacional de Coalición Canaria, este gobierno presume de familias más pobres e instituciones más ricas. Y es cierto, porque el presupuesto, tal como se aprobaba en el día 20 de diciembre, se presumía precisamente por el gobierno de ser el cuarto presupuesto de esta legislatura, y cada uno de ellos, ¿a cuál mayor, no? Este es el mayor de los cuatro, y en este caso con más dinero para gasto en la administración, pero sin embargo, efectivamente, estamos hablando de un número altísimo de personas ya en pobreza severa y otro tanto igual en una situación de el umbral de la pobreza, a punto de entrar en esa pobreza severa. Amén de la situación del número de menores que estamos viviendo en la situación en que viven en Canarias, ¿no? Según los últimos estudios que han publicado. Más dinero en la administración, menos dinero en el bolsillo de los ciudadanos, más pobreza. ¿Esto cómo se puede masticar?
Pues con mucho esfuerzo, y digerirlo es muy complicado porque sienta fatal en el estómago cuando llega. Vemos unos debates de presupuestos que empezaron en noviembre y que continuamente era el más que nunca. Tenemos más dinero que nunca. Derechos sociales hay más que nunca. En Hacienda hay más que nunca. En Educación hay más que nunca. Pero luego ves cómo eso no se traslada en más recursos. Vemos medidas que se están tomando de cara a la ciudadanía para quedar bien. Quedamos muy bien, pero no viene a solucionar ni a paliar el problema. Por ejemplo, en derechos sociales, que veníamos hablando, la consejera en materia de dependencia habla de que ya no hay listas de espera porque se ha agilizado. Porque el personal que estaba de baja se ha incorporado, pero el aumento de personal ha sido mínimo. Porque estamos hablando que en 3 años son 100 personas con más dinero que nunca. Además, esas bipolaridades, ¿no? En un momento decir que la ampliación de personal era únicamente para dependencia, y luego vemos cómo era para todos derechos sociales, toda la consejería. Bien, pero es que nosotros le denunciábamos en comisión y en el pleno del Parlamento. ¿En qué se traslada eso? Si, por ejemplo, en islas como Fuerteventura hay muy pocas empresas prestadoras de servicios para la dependencia, vemos cómo se les reconoce un derecho, cómo desde la administración y desde la consejería se tramita como preferente una ayuda como es la PSEF, una prestación económica extraordinaria para aquellas personas que han decidido o que no les ha quedado de otra que cuidar a su persona, a la persona dependiente que tienen al cuidado, y la cuantía máxima de esas prestaciones son 300 euros al mes. Y estamos hablando de sitios donde la isla de Fuerteventura es muy extensa, donde tenemos déficit de servicios que presten esa actividad y esa atención a las personas dependientes. Vemos como, por ejemplo, la disposición del dinero, que hay un aumento en las tramitaciones de dependencia, que maravilloso si se tradujera en que las personas dependientes y las personas del entorno de los cuidados mejoran sus circunstancias, pero vemos cómo no mejoran. Entonces, ¿dónde están metiendo el dinero? ¿Dónde están metiendo el dinero? Y ahí vamos al ejemplo actual, ¿no? Donde en el 2022 había más dinero que en 2021, pero como no se lo gastan, pues ahora sacan una ayuda extraordinaria, que sí, que es necesaria, pero es que se pueden establecer medidas estructurales y no llegar tarde continuamente y únicamente a efectos de cubrir el expediente y decir, bueno, pues en enero cuando salga la ejecución del presupuesto que salga 100% o cerca del 90% ejecutado. Es que eso no es trabajar por mejorar Canarias, porque los dependientes y el entorno de los cuidados siguen en unos estados deplorables. Y luego vivíamos situaciones como en los presupuestos, al final estamos en las instituciones, pero hay 8 personas diputadas por la isla de Fuerteventura y veíamos cómo esa situación de inestabilidad del Cabildo podía afectar a asociaciones tan importantes como AFA, una asociación que hace una labor encomiable en toda la isla de Fuerteventura con las personas dependientes y el entorno de los cuidados. Nosotros solicitábamos enmiendas porque en otros periodos legislativos, en otros años en la ejecución de presupuestos y en el proyecto de presupuestos, pues se nos habían puesto trabas dependiendo de la consejería en la que solicitaras el dinero, porque al final me hace gracia, vale, son 4 grupos los que apoyan el gobierno, pero el gobierno es uno. Y dependiendo de la consejería en la que pusieras, pues podía ser o no podía ser. Esas situaciones se dieron en años anteriores. Bueno, pues para este año establecíamos enmiendas tanto en sanidad, porque son personas dependientes y muchos enfermos con enfermedades pues de demencia senil, Alzheimer, y es un problema sanitario, pero también en derechos sociales, a Podemos. Y veíamos cómo no se nos daba respuesta ni en una ni en otra.
Bien,
y cómo se nos regateaba y al final la partida presupuestaria aprobada para la asociación de AFA es insuficiente.
Tenemos en línea a Ricardo Fernández de la Puente Armas, en este caso, bueno, pues miembro del Grupo Mixto por Ciudadanos, y buenos días, don Ricardo.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Feliz año.
Igualmente.
No nos hablamos del pasado año en el Parlamento de Canarias. Bueno, estamos hablando sobre la renta ciudadana que se ha aprobado el pasado día 20 de diciembre, esto aún no hace un mes, pero bueno, que viene a sustituir a la PCI. Estamos hablando de compensar a las familias que están recibiendo, o las personas que están recibiendo ahora mismo una PCI. Nos acompaña Ana González, del Grupo Nacionalista Canario. Entonces, bueno, pues en este caso estamos hablando de que el gobierno prepara una ayuda, dado la situación que nos encontramos con la carestía de los precios en alimentos básicos principalmente. Bueno, pero lo cierto es que, por un lado, la renta ciudadana que se celebraba en el Parlamento de Canarias, su aprobación por unanimidad de todos los grupos, resulta de que ahora va pausada en plazo hasta su concesión final. Y por otra parte hablamos de una PCI que, en definitiva, lo que estamos hablando es de mantener una situación o hacerle más soportable una situación a personas en una situación de pobreza extrema o en el umbral de esa pobreza extrema, pero que no es solucionar el problema, estamos sencillamente retrasando ese problema, ¿no?
Bueno, primero saludar a Hanna y también al resto de los oyentes de tu programa. Yo pondría en valor la aprobación, como bien dices, al final del año pasado, de esa renta ciudadana por unanimidad. Creo que ha sido un esfuerzo importante, tanto por parte de los grupos de gobierno como también por parte de la oposición, por llegar a un consenso. Yo creo que cuando las leyes, y son leyes importantes, salen por consenso, son leyes que tienen la virtud o en principio van a ser leyes que van a durar mucho tiempo o bastante tiempo y no se van a cambiar a las primeras de cambio al comienzo de la siguiente legislatura. Por lo tanto, yo creo que ese es un tema que hay que poner en valor porque, bueno, en principio creo que se ha llegado a un buen acuerdo y eso es importante. Luego está la segunda parte, lo que es la parte de la gestión de los recursos, de cómo se gestiona ese tema. Y ahí es donde el gobierno de Canarias ha tenido pues una piedra en el zapato durante toda esta legislatura. El tema de la dependencia, asuntos sociales, que ha tenido, como antes decía, creo que Ana, más recursos que nunca, mucho más que la legislatura pasada, bueno, pues vemos cómo han sido incapaces de solventar el problema cuando, bueno, no hay más que ver las declaraciones de la consejera al principio de, o al final de la pasada legislatura, comienzo de esta, que bueno, que venía con la varita mágica que ya sabía cómo solucionarle. Al final, bueno, pues han sido incapaces de gestionarlo, incapaces de dar una solución pronta, eficaz, a todas las personas que, bueno, pues lo están pasando mal y que lo siguen pasando mal. Es cierto también, hay que decirlo, que en los últimos meses sí que parece que ha habido una pequeña mejoría a la hora de todos los expedientes y que la gente reciba las ayudas a las cuales tiene derecho. pero desde luego son ayudas que en muchos casos son insuficientes y que no solucionan el problema. Es decir, son como echar agua en el desierto, no terminan de ajustar. Yo creo que la mejor ayuda que se le puede dar a todas las personas que están en una situación de pobreza extrema, de viento, es que puedan conseguir un trabajo. Es la única manera, porque los subsidios, las ayudas están bien, pero tienen esas cosas puntuales. La verdadera ayuda que tiene que intentar conseguir el gobierno canario es que la economía en Canarias vuelva a tirar y que toda esta gente, que ahora mismo está en una situación muy complicada, muy difícil, pues pueda tener esa ayuda, esa ilusión de tener un puesto de trabajo y que poder, bueno, reiniciar nuevamente un proyecto vital y no depender de las ayudas estatales o de ayudas del gobierno canario o de ayudas municipales, que están muy bien porque son necesarias para solventar el día a día y el mes a mes, pero que, insisto, el verdadero esfuerzo hay que hacerlo en que la economía tire para adelante y que se queden puestos de trabajo, porque es la manera de que esta gente pueda salir de la presión. Además, se da simplemente poner paños calientes y mantener a todas estas personas en la situación que se encuentran.
Bien, estamos, don Ricardo, estamos en la semana de Fitur. Pasado mañana será la inauguración oficial y las jornadas profesionales miércoles, jueves y viernes. Durará luego ya con la apertura al público hasta el domingo, y en este caso, bueno, ya hoy había una mesa que no se ha celebrado, una mesa del Parlamento, una reunión de la mesa del Parlamento, repito, no se celebró en la mañana de hoy, ha sido aplazada, y en este caso usted planteaba, iba una ristra de temas presentados por todos los diputados, o por la mayoría de los diputados, con respecto a intervenciones en pleno, bien sean preguntas o bien sea preguntas orales o de cualquier otro tipo, o preguntas para respuestas por escrito. Usted ya adelantaba, para situar en pleno, que serán a posteriori, que de momento ha quedado aplazado hasta esa fecha nueva que se convocará la mesa en los próximos días. Pero usted ya avanzaba preguntas sobre lo que va a ser Fitur, en este caso, valoraciones, le pedía tanto al presidente del gobierno, el Víctor Torres, como a la propia consejera de Turismo, Industria y Comercio del gobierno de Canarias, valoraciones sobre este nuevo Fitur 2023. Estamos en una fecha que este año parecía que iba a ser la recuperación, sin embargo, bueno, pues las cifras que daba ENA recientemente, y es usted un hombre que ha estado al frente de responsabilidad turística del gobierno de Canarias, estamos superando prácticamente Fuerteventura, que daba la isla más visitada, con más visitantes tuvo, por encima de Tenerife, que le seguía. Gran Canaria no termina de levantar, y Fuerteventura quedaba 5.000 turistas de lo que fueron las mejores cifras del año 2019. Una recuperación que nadie esperaba tan pronta, pero que además eso es número de viajeros, porque en volumen de negocio y en pernotaciones aumenta y está por encima en Canarias del año 2019. Fuerteventura también encabeza en ese caso. Bueno, ¿va a estar usted en Fitur en esta ocasión?
Sí, mañana salgo para Madrid para estar el miércoles y jueves en Fitur. Como bien dice, bueno, pues he procurado durante estos 4 años por seguir el contacto con el sector del turismo, que es de donde yo vengo y donde tendré cada momento que volver. Y bueno, yo creo que se presenta un Fitur, bueno, pues al menos interesante, ¿no? El sector sigue estando preocupado, las cifras no siguen acompañando, hay una serie de nubarrones, independientemente que los datos del cierre del año pues hayan sido relativamente positivos, como has comentado, pero hay una serie de problemas en el horizonte, y que son claramente, por un lado, la situación económica que está viendo el Reino Unido, nuestro principal mercado a nivel de Canarias; dos, la situación de la inflación en general en Europa y específicamente en Alemania; tres, la guerra de Ucrania; cuatro, el impuesto sobre el combustible a las compañías aéreas, que aunque bien Canarias ha quedado exceptuada en los vuelos de interés dentro de España y entre las islas hasta el 2030, no afecta a los vuelos que vengan del resto del territorio nacional. Y todo esto hace, bueno, pues que haya una serie de nubarrones que preocupan al sector, como, bueno, sabes, ha escuchado la semana pasada en nosotros por parte del presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Las Palmas, José María Mañaricúa. Dicho todo esto, yo soy optimista para este año. Yo creo que este año sí que va a empezar un poco a poco la recuperación, si no hay ningún otro elemento que distorsione esa recuperación. Y yo soy optimista, a mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno, que no medio vacío, entre otras cosas porque si el sector del turismo le va bien, el resto de la economía en Canarias pues también le va bien, y eso es la situación que estamos todos deseando después de estos 2-3 años que llevamos entre la pandemia y la no recuperación, porque aún no nos hemos recuperado en general en Canarias de los efectos que ha tenido la pandemia, los efectos de la economía, los efectos del desgaste que está teniendo, bueno, pues la vida social, y antes comentamos el tema de la gente que está en temas de pobreza, y por todo esto, bueno, pues yo espero que sea un Fitur interesante. Básicamente se va a hablar del mercado nacional, como tú bien sabes, en Fitur básicamente del mercado nacional. En marzo estará ya la Feria de Berlín, y los datos que traíamos del mes de noviembre del Reino Unido, bueno, pues no eran demasiado halagüeños. Habrá que esperar estos primeros días. Tradicionalmente, en esta semana que viene próxima y primera de febrero, es cuando tradicionalmente se producen masivamente las compras del mercado británico, y que da la piedra de toque de cómo puede ir la temporada en líneas generales para el Reino Unido. Las previsiones de las plazas de aviones, en principio, pues son optimistas, y lo vemos mes tras mes cuando la anuncia la consejera, pero también hay que decir que esas plazas, en caso de no ejecutarse, no tienen ningún tipo de penalización. Antes sí había penalizaciones, y las compañías no usaban esos vuelos, pues tenían penalizaciones. Ahora, dada la situación actual, esas penalizaciones desaparecen. Por lo tanto, bueno, es un dato positivo el que haya más plazas de aviones, pero esas plazas hay que llenarlas y hay que ver cómo va la ocupación.
Claro, no hay...
ese es un poco todo el análisis que yo veo un poco de actitud, ¿no?
Sí, en este caso es que no hay garantías con el tema de la plaza de avión, pero tampoco hay garantías en los contratos para alojamiento. Sí ha habido unos buenos resultados en cuanto a ocupación y en cuanto a tiempo de esa ocupación, que ha aumentado, pero sí es verdad.
Si bien se ha crecido, al final el rendimiento, debido al incremento de los costes de los insumos que llevan los hoteles, pues ya sean los temas de alimentación, el mismo tema de electricidad, etcétera, etcétera, pues ese rendimiento no ha sido el mismo, ¿no? Y al final lo que hay que intentar es que, bueno, pues que la situación pues se revierta. El sector no está, no tiene que estar, con desazón, pero tampoco es para estar muy contentos por estos resultados. Son resultados correctos, pero tampoco es para echar cohetes, como se suele decir comúnmente, ¿no?
El señor Mañarigua en Londres ya nos avanzaba que para este año pasado tenía previsto su cadena 2 millones de euros en Gran Canaria, 2 millones de euros para... en concepto de energía, y sin embargo habían tenido que duplicar ese presupuesto hasta 4 millones para poder hacer frente a los costes. Creo que cuando se disparan los costes de esa manera se rompe bastante todo las previsiones y hasta los resultados, ¿no? Pero bueno, esto tendrá que informar tanto el presidente como la consejera, aunque me temo que ya por lo pasado en Londres, bueno, pues tendrán una valoración muy alta, positiva, tanto uno como el otro de la situación ahora mismo en Canarias.
Hombre, yo me gusta ser, realista. Una cosa es, la foto que se puede hacer con carácter general, que, bueno, más o menos la percepción que pueda haber en el sector en estas fechas o en este Fitur sean positivas. Esperemos a ver que, bueno, pues llegar por lo menos al jueves, que es cuando ya más o menos se ve un poco cómo ha sido la tónica, después que hayan habido las reuniones con profesionales, con turoperadores, etcétera, etcétera. Y luego, a mí sí me importa mucho también luego el comentar uno por uno, con empresarios a título personal, de ver cómo está realmente la situación en cada uno de los hoteles, porque la situación no es igual para todo el mundo. Si hay establecimientos que lo están pasando muy mal y otros que lo están pasando pues mucho muy peor, ¿no? Es claro que aquellos establecimientos que han hecho los deberes, que han hecho un esfuerzo importante en estos años de renovación, de cambiar su producto, adaptarlo, de ponerlo y de modernizarlo, pues tienen más facilidades a la hora de firmar los contratos con los turoperadores que aquellos que no lo han hecho, y podrán exigir un poco más, pero en este contexto actual y como está la situación europea, es complejo el que se puedan subir los precios acorde con el incremento de la inflación y acorde con el incremento de los precios que estamos sufriendo en España.
Bien, en esa batería de iniciativas que estaban pendientes de la mesa, que hoy se iba a celebrar para asignar...
No, pero perdón, pero es que la mesa se celebró la semana pasada, por lo que tengo entendido, y hoy lo que sí tuvimos fue junta de portavoces, que hubo hoy, sí, se adelantó a las 10:30.
Exacto, y esto hace, se ha dicho de prever que el próximo jueves se pueda celebrar pleno extraordinario en el Parlamento de Canarias. ¿En la junta de portavoces se ha hablado de eso hoy?
Sí, efectivamente, se ha cambiado, estaba previsto para la semana que viene un pleno extraordinario para convalidar dos decretos leyes, concretamente un decreto que hace... referencia a una modificación en la PCI y un que es el decreto 57, creo que es, o 56, del gobierno canario, y el decreto que hace también referencia a la ampliación del plazo de IGIC cero para una serie de elementos, sobre todo el tema de medicamentos para el tema de lucha contra el COVID, que bueno, pues sistemáticamente se va renovando cada 6 meses aproximadamente. Yo en su día, cuando se hizo el primero, yo fui de la opinión, y además lo he repetido cuando se iba renovando, que lo que hay que hacer es dejarlo permanentemente, y cuando la situación ya lo requiera, pues evidentemente pues volver a poner ese IGIC para los medicamentos y material sanitario adecuado. Pero bueno, va a ser un plan extraordinario solamente para esos dos temas. No van a haber preguntas de control al gobierno, no van a haber comparecencias de los consejeros, ni proyectos, ni proposiciones a ley. Solamente será un pleno, en teoría, pues corto, porque bueno, son temas más que nada para cumplir con los trámites que exige la ley a la hora de convalidar o no los decretos que el gobierno de Canarias aprueba.
O sea que, a pesar de la celebración de Fitur y que el día principal de Fitur es el miércoles, el pleno se mantiene para el jueves en la mañana.
Sí, el pleno se mantiene el jueves por la mañana a las 10:30.
Ajá. Bien, al margen de ese pleno que nos ha comentado y que nos ha confirmado, para el próximo jueves, usted tenía una batería de temas, de los que destaco, además, un tema que ha estado ahí, que se ha llegado a un acuerdo, pero que sigue estando el tema sin resolver del todo, que es el problema del transporte escolar con el que hemos iniciado este curso. Y usted elevaba pregunta también a la consejera de Educación, Universidad de Cultura y Deporte, para que le respondiera al efecto.
Sí, y también el presidente del gobierno, sí. Tanto en comisión como en pleno, pues la misma, he hecho la misma pregunta, básicamente porque no se puede entender, no se puede comprender cómo se ha llegado a esta situación y cómo hemos tenido un comienzo de año pues tan atípico con una huelga del transporte escolar. Es un tema que se conocía sobradamente, es un tema que no es nuevo, es un tema que en este caso la consejera no puede alegar desconocimiento, porque fue cuando ella era viceconsejera cuando se empieza a gestar este problema por un cambio en los contratos, y al final lo que hacen las empresas es decir: oiga, muy bien que usted me diga que va a pagar, pero usted deme una fecha fija de pago y págueme lo que me debe. Es que había y hay una deuda importante con estas empresas, que parece ser que ya se ha llegado a un acuerdo, por lo que escuchamos las semanas pasadas. Entonces, bueno, esperemos a ver que cómo evoluciona ese tema, y si hace falta o no hace falta, pues hacer la pregunta en pleno en comisión. En cualquier caso, pues yo la tengo ya presentada, por si queda aquí, a que se puedan hacer preguntas en pleno o ya empezamos en febrero con el periodo de sesiones, en comisión, pues hacerse a la consejera y exigir las responsabilidades y exigirle que por qué estamos en una situación en la que muchas familias y muchas personas han tenido un comienzo nada positivo de la vuelta del año, ¿no?
Y otro tema que planteaba usted en este caso acerca de otro asunto que sin duda en el desarrollo de Fitur va a tener su repercusión también, que es: ¿qué previsión hay para realizar modificaciones en la actual normativa de viviendas vacacionales? También a la consejera de Turismo. ¿Cuál es la postura de don Ricardo Fernández de la Puente?
Bueno, a ver, la postura, yo creo, en este caso, y un poco pues como yo fui en su día el padre de la criatura, cuando estaba con responsabilidad, como dijiste anteriormente, como responsable de turismo del gobierno de Canarias, pues conozco perfectamente cuál es la realidad. Yo tengo mi opinión muy clara, y es que hay que regularlo, hay que hacer una serie de modificaciones para que, bueno, pues para que el alquiler vacacional se pueda realizar. Es un producto más, un producto que ha tenido pues aceptación, y lo hemos visto con las cifras, y hay que, digamos, ponerle, yo no diría costo, pero sí hay que limitarlo para evitar esa fragmentación de la oferta, digamos, más tradicional de complejos de apartamentos, con el principio de la explotación, que es también un tema que no sé si nos da tiempo de ver esta legislatura, pero que seguramente para la siguiente será un tema de los importantes, y yo creo que hay que darle pues algunos ajustes a esa ley. Me da que a la altura que estamos de legislatura y prácticamente ya en pre-campaña electoral, pues el gobierno de Canarias no hará nada. Pues hay que recordar simplemente que el anterior gobierno, la anterior pasada legislatura, la nueva legislatura, pues poco más o menos que iba a llegar y cambiar ese decreto, en esta también que se iba a cambiar y que se iba a hacer un informe, y al final, bueno, pues se ha quedado prácticamente, pues no sé si prácticamente, se ha quedado igual que cuando se aprobó en el año 2015, ¿no? Bueno, yo creo que ese decreto hay que adaptarlo, hay que modificarlo, para que tenga cabida el alquiler vacacional y que también tenga, por supuesto, se siga defendiendo, porque creo que es una bondad de nuestro sistema turístico en Canarias, de lo que es el principio de la protección, que haya un único explotador en los complejos turísticos. Ahora, que se pueda seguir haciendo allí donde se permita, pues el alquiler vacacional.
Pero claro, esto no se ha ido de alguna forma prostituyendo la idea inicial, don Ricardo, porque vamos, estamos viendo viviendas grandes que se ofrecen por habitaciones sin llegar a ser hotel, con una VV en la puerta, pero sin llegar a ser hotel, sin ningún tipo de servicio, sencillamente un código para abrir la puerta de la calle, un código para acceder a una habitación en un pasillo que comparte con más gente. Esto es realmente vivienda vacacional. ¿Les está dando la situación de...?
Bueno, a ver, aquí como todo, o sea, es decir, aquí hay viviendas vacacionales de una altísima calidad, de un altísimo nivel,
sin duda.
Que no lo son, y por lo tanto, bueno, como la legislación lo permite en esta circunstancia, pues las dos son iguales, las dos son viviendas vacacionales. Dentro de la vivienda vacacional no hay, digamos, categorías, todas son iguales. Ahora, en cuanto a los requisitos, sí es verdad, y eso es eso sí está en el decreto del año 2015, se le exige exactamente igual que a las casas rurales, es decir, los requisitos que tienen que tener en cuanto a, digamos, a instalaciones o utensilios que tienen que tener, etcétera, etcétera, son exactamente los mismos. No se permite la fragmentación dentro de un piso por habitaciones, eso no se permite, creemos que eso, bueno, yo ya creo y sigo creyendo que no es el modelo y no es el tipo de turismo que nosotros, tenemos que optar y que tenemos que tener, pero luego, bueno, pues cualquier persona es libre, si tiene una vivienda independiente, aislada, como si es dentro de un piso y la comunidad propietaria lo permite, bueno, pues ofrecer ese servicio. Insisto, hay muchísimos tipos de viviendas vacacionales, unas de un altísimo nivel, bueno, podemos decir equiparable a un 5 estrellas gran lujo, y hay otras, bueno, pues que no llegan prácticamente ni a una estrella, digamos. Pero bueno, al final el cliente es el que decide, el cliente es el que tiene que decir si quiere ir a un tipo de establecimiento u otro, según sus necesidades, también según su presupuesto. Y como yo siempre digo, Canarias es un destino multiproducto, multidestino, y tenemos que tener una oferta para todo tipo de clientes. Yo no soy partidario de esos que dicen solamente queremos turismo de 5 estrellas. No tenemos. Nosotros somos un destino de masa y eso no es una cosa mala, y tenemos que tener producto para todo aquel que nos quiere venir, sino que viene con su mochila y que quiere, pues, una cosa, digamos, más modesta, pero acorde a sus gustos, a sus preferencias, y aquel señor que viene con su avión privado, que quiere una limusina y un hotel de 5 estrellas de gran lujo.
Muy bien, pues don Ricardo Fernández de la Puente, gracias, nos vemos en Madrid. Y podremos charlar también desde allí, estaremos en directo los 3 días de jornadas profesionales. Gracias, buen día.
Gracias, buen día, un saludo.
Saludos. Bien, y nosotros continuamos con Hanna González aquí en el estudio. Bueno, es un tema, este último tema que hablábamos, una asignatura pendiente. No vas a ir a Fitur, ¿no, Hanna?
No puedo ir a Fitur. Yo creo que es súper importante los datos que dabas sobre que Fuerteventura es una de las islas que más...
No, la isla que más...
Que más recupera, pero... Y creo que es importante recalcar que gracias al destino seguro y a las políticas que se han llevado a cabo desde el Cabildo Insular de Fuerteventura, cuando estaba al frente Jessica de León, y creo que, aunque no sea de mi partido político, es justo reconocerlo, cuando el Cabildo funcionaba.
Ajá.
Cuando el Cabildo funcionaba.
Parece que largo el plazo, pero cortito.
Sí, porque tenemos que recordar que al principio de la legislatura, cuando vino una pandemia que nos llevó a cero turístico y que eso nos condenó a un cero, y nos condenaba a una destrucción del empleo dentro de Fuerteventura, el gobierno de Canarias no aplicó ninguna medida de apoyo al sector, y el sector turístico se vio muy, muy solo. Muy solo. Y cuando nosotros demandábamos, tanto en la ley de presupuestos como en los debates de Estado de la Nacionalidad, propuestas de resolución para que se aplicaran medidas específicas en Fuerteventura y Lanzarote, nos decían que no. Nos votaban en contra. Entonces, si hoy en día el turismo en Fuerteventura se está recuperando, es gracias al sector, a las condiciones de la isla fuerte que tenemos y al paraíso natural que tenemos, y a las políticas llevadas a cabo por el Cabildo de Fuerteventura cuando funcionaba. Y a las pruebas me remito cuando hacen trampas este gobierno de Canarias en los presupuestos del gobierno de Canarias al año 2023. Inflan las partidas de Fuerteventura con presupuestos a promoción económica que en la fase de enmiendas nos quitan. y llevan a bolsas genéricas de promoción de Canarias. Igualito que las inversiones turísticas, de infraestructuras turísticas que se contemplan en la isla Fuerteventura, pocas en la ley de presupuestos, casi ninguna. Pero es que en estos 4 años no han ejecutado nada. Parece que la única ejecución en infraestructura turística está en La Gomera. No sé si es que hay más ánimo desde la consejería para ejecutar ahí que en otras islas. Y al final vemos cómo este gobierno de Canarias tiene un discurso teórico genérico que además me atrevo a decir que le imponen desde fuera, desde Madrid, y que no contempla la realidad de Canarias. Y no se asemeja a cada isla, porque el archipiélago canario no somos iguales, no tenemos los mismos problemas en La Palma que en Fuerteventura, ni en El Hierro que en Lanzarote, ni mucho menos Tenerife y Gran Canaria, islas capitalinas, con mucho más medios y recursos que las islas no capitalinas. Y no vemos esas políticas desarrolladas. No es verdad que este gobierno de Canarias esté con las personas más vulnerables y más que más lo necesitan. Tenemos un gobierno que no resuelve, que aplica una política del aquí y ahora y que no resuelve los problemas de Canarias. Y estamos a unas elecciones de mayo que yo creo que la ciudadanía debería de ser consciente de eso, ¿no? Que tenemos un gobierno de Canarias que nos hablaba de un cambio, que el cambio lo hemos visto porque han llegado muchos más recursos, muchísimos más, impensables en legislaturas anteriores cuando veníamos de una crisis económica, que en vez de llegar recursos nos quitaban. Y no hemos visto las mejoras que hay. La sociedad no contempla las mejoras ni siente las mejoras, y mucho menos la sociedad majorera, que presupuesto tras presupuesto vemos como la isla de Fuerteventura, con más recursos en Canarias, es la isla que menos crece en presupuesto y que además más nos quita.
Bien, pues, oígame, se nos va el tiempo, pero a mí me gustaría, porque ese enorme listado de asuntos pendientes para pleno, para comisión, que tenían que haber ido hoy a la mesa del Parlamento, bueno, pues también los hay de ustedes, y bien hablábamos de turismo y de educación con don Ricardo Fernández de la Puente, con usted también hay temas que se plantean para uno y para otro, y otros muy, muy, mucho más diversos. A la propia consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, hay un tema que usted le plantea, que es el número de cubiertas sobre preguntas, en este caso para que le conteste por escrito, el número de cubiertas zonas de sombra ejecutadas en los centros educativos desde 2019, o sea, esta legislatura, en la isla de Fuerteventura.
Bien, esa pregunta viene a raíz de una comparecencia en el Pleno de la Cámara donde hablábamos de la ejecución de infraestructura educativa en Fuerteventura, y donde le demandábamos a la consejera que no tiene proyecto para Fuerteventura. No conoce la realidad de Fuerteventura. Ha venido 2 veces a inaugurar colegios que no son fruto de su gestión. Pero bueno, ha venido. Y en vez de aprovechar para reunirse con la comunidad educativa, ha ido a reuniones de su partido político. Pero aparte de esto, es que no tiene un proyecto para la isla de Fuerteventura en materia de infraestructura educativa. Y tampoco asume los proyectos que le dejaron en la legislatura anterior, donde tenemos un proyecto de infraestructuras educativas Canarias 2018-2025 que no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Entonces, ella nos decía que había colocado muchas cubiertas de sombra en Fuerteventura. Pues que me digan dónde. Que me digan dónde, porque la partida que hay en los presupuestos es genérica para toda Canarias, es ínfima. Y nosotros no tenemos constancia de que se hayan establecido cubiertas de techado y de sombra en los centros educativos. Y además, en el Plan de Infraestructura Educativos de Canarias 2018-2025 vienen establecidas como una medida específica la necesidad de llevar a cabo esas cubiertas de sombra, tanto en cuanto de islas como Fuerteventura, que por la cantidad de horas de sol que tenemos, pues es muy necesario para el alumnado infantil y de primaria y de todas las etapas educativas. Pero bueno, eso es una de más, porque otra de las medidas que queremos llevar a cabo, que la verdad es que no sé si está en esta mesa o en las siguientes o en las anteriores que han habido, es la necesidad, en el último tramo del trimestre anterior le incidíamos en aquellos medios que están poniendo a disposición, pues para alumnado más vulnerable, para ese alumnado TEA. Estamos viendo cómo el alumnado con autismo está aumentando de manera muy significativa en Canarias, pero en Fuerteventura llama la atención. No hay proyectos ni informes que tengamos constancia de que se estén encargando a ver cuál es el motivo y la raíz, pero es que peor, no se establecen mecanismos para poder darle a ese alumnado las medidas y las herramientas necesarias para su desarrollo, porque aunque tengan autismo, pueden tener un desarrollo, y así además lo recoge la Ley de Educación Canaria no universitaria. No se están cumpliendo las leyes tampoco.
No, bueno, además en ese caso concreto, tanto en la isla, sobre todo en la isla de Gran Canaria, que es la que más conozco, pero también está pasando en la isla de Fuerteventura, son los padres los que están organizándose con centros escolares privados porque la educación pública no le da respuesta a esa situación, tanto en eso como en síndrome de Down. Se está dando de una forma muy... Lo conozco casos de familias con más de un caso, más de un hijo en estas situaciones, y están acudiendo a pulmón, a centro de
la familia, privado. La familia y el profesorado.
Aquel que puede, lógicamente.
De Fuerteventura, están pues siendo muy reivindicativos, ¿no? Con las herramientas que se le están poniendo a disposición. Porque es que son muy escasas, y no están promoviendo esa mejora educativa también para el alumnado con necesidades especiales. Y lo triste es que cuando vamos a las comisiones en el Parlamento y le demandamos esas medidas, le trasladamos las necesidades que nos traslada tanto las familias como el profesorado. Lo que nos dice es que no tenemos razón, y que mejor me mantengo calladita, que como soy de Coalición Canaria, pues me tengo que mantener callada. Esa es la contestación triste que me dan en las comisiones.
Esa no la tengo yo en el listado este, pero sí hay una referida a la, en este caso, pues, a Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, en la que habla usted de requerimiento de la residencia legal para inscribirse como pareja de hecho en las Islas Canarias. Se refiere, imagino, que a inmigrantes.
Sí, es una de la ley de parejas de hecho establece unos mecanismos que vemos que no se están aplicando en la práctica. Entonces, le pregunto de manera concreta, para que me responda por escrito, si se están llevando a cabo o no.
Muy bien, pues doña Jara González, gracias por acompañarnos en este día. Es un placer verla por el estudio.
La verdad es que una hora se me hace muy corta, Santiago, tráeme más.
Ya le he dicho a Marisa que te va a tener que poner tarea de tarde.
Sí.
Gracias por acompañarnos en este espacio de Parlamento.
Muchas gracias, buena semana, y que Fitur sea muy productivo para Canarias, pero en concreto para la isla de Fuerteventura, porque es un motor muy importante de nuestra economía.
Así nos encantaría dar las noticias, sin duda, esta semana. Gracias por acompañarnos, hasta una nueva ocasión. Feliz semana y feliz pleno el próximo jueves. Ya saben que es breve y rapidito. No sé con cuántos, pero breve y rapidito. Gracias, hasta siempre. Nos quedamos con nosotros con una pausa musical y publicitaria. Y en esta ocasión, hoy lunes, día 16 de enero, nos vamos ya directamente hacia ella y tras ella con nuestro resumen informativo en el día de hoy. Saludos.